por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz, una apuesta por la belleza, conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
María Matienzo, es para mí un placer agridulce el poder conversar contigo hoy en Punto de Cruz, el podcast de María Elena Cruz Varela, a través de las ondas de Radio Televisión Martí. Y te digo agridulce porque no hay nada de felicidad en el exilio. O sea, no es lo ideal, es un escape necesario. Me hubiera gustado muchísimo más bajar por el aeropuerto José Martí en Cuba cuando ya todo el mundo, ya todo eso hubiera pasado, y empezar casa por casa de todos los que considero míos en la isla, a abrazar gente y a conversar, y como porque te has dado cuenta, ¿no? Que sucede que parece que uno se los conoce de toda la vida. y ni se han visto. ¿Cómo estás, María?
Bueno, encantadísima. Por esta invitación, primero, no es una frase hecha, es algo que siento realmente, es una tremendísima admiración que me esté invitando usted, nada más que más que usted, a este espacio.
Ay, mujer.
Yo sé más o menos de qué me habla. En agosto aproximadamente tuve que salir de Cuba. No me considero todavía exiliada porque yo voy a hacer la fuerza para volver a entrar. Pero ya siento una nostalgia tremenda, o sea, una angustia que no tengo, de la que no tengo consuelo, porque hay muchas cosas que están pasando en La Habana y que me encantaría estar ahí para apoyar y que me encantaría estar en primera fila, pero la salud no me lo permitió.
Ya, la resistencia mal alimentados y en absoluta desventaja no beneficia al cuerpo, no beneficia a la salud física. María, María Matienzo, activista, brava, dura, sensible, esa difícil mezcla esa mezcla difícil de encontrar en los seres humanos, ¿no? La ternura y la fortaleza unidas, escritora, activista que ha tenido que salir de Cuba junto a su pareja, la psicóloga Kirenia Yalich, después de meses y meses y meses de persecución, de vigilancia, de asedio de las fuerzas de la seguridad del Estado, del régimen, han tenido que coger un break para poder preservar por lo menos el cerebro y la vida, ¿no?, física. María, ¿qué tal el encuentro con el capitalismo? Que no es lo mismo viajar unos días ¿qué tal el cambio de mundo?
Bueno, te cuento que esta vez ha sido más difícil que otras veces. O sea, otras veces he viajado y en muy poco tiempo he logrado, digamos, que armonizar con el mundo con el mundo real. Cuba creo que es una cápsula ahí de tiempo y seria construida a propósito. Pero esta vez, no sé si ha sido porque llevábamos ya más de 2 años sin poder salir de la isla, no sé cuál ha sido el factor, que me ha costado mucho trabajo aterrizar. O sea, es como una especie de estrés post-trauma, quiero llamarle, para pero también una ruptura tremenda con chocar con un lugar donde la gente está todo el tiempo protestando, todo el tiempo expresándose libremente, en contraste con el lugar donde vivo, o sea, la Cuba de hoy, que el más mínimo indicio de expresión puede ser incriminalizada. Entonces, es como una especie de todavía no me creo que esté en un lugar donde la gente hable abiertamente de lo que piensa, sin consecuencias más allá de encontrar algún interlocutor que piense lo contrario.
Bienvenida, María. Tú sabes, a mí me patearon el alma. Yo registraba cortinas y todo cuando estaba invitada a lugares porque buscaba micrófono. Tú sabes, sé de lo que hablas, muy bien. Sé de lo que hablas. Y además de eso, la primera vez que entré a un mercado, que en esos Publix de acá de Estados Unidos, tuve que salir y vomitar porque me mareé, me dio dolor de cabeza, me dio náusea. La profusión de información visual, la cantidad de colores, de marcas, de abundancia, esa cosa tan exuberante, lúdica, acabó conmigo, de verdad. Y cuando me mudé a España, esto es una conversación, ¿vale? Esto es una conversación entre dos. Cuando me mudé a España, vi aquello tan grande, o sea, para poder llenar espacio, engordé como 200 y pico de libras. Que después para soltarlas pasé trabajo, porque era como que voluminizarme, yo lo dije mal, pero ya se entenderá lo que quiero decir, para poder sentirme grávida y no ingrávida, ¿no? Una cosa horrible, horrible, horrible. María, ¿puedes escribir en estas circunstancias, María Matienzo?
Sí, de hecho, una de las ventajas, pienso yo, o uno de los indicios de que estoy en alguna medida sanando, es que he vuelto a reconectarme con piezas literarias, o sea, que tenía a medias en Cuba, porque tristemente, bueno, eso no te lo tengo que decir a ti, vivir en la situación de vulnerabilidad y de violencia en la que yo viví en La Habana hace que te desconectes por completo del mundo de ficción que uno en algún momento creó por las lecturas uh-huh. que ha hecho, por el imaginario que uno se crea como uh-huh. escritor. Uh-huh. Uh-huh. Y de alguna manera he logrado reconectarme con la ficción. El periodismo ya es otra historia. O sea, el periodismo me pasó la cuenta, así. No creo que haya otra manera de decirlo más directamente. Estar contando historias y tratar de ser lo más veraz posible, contando historias de gente que está sufriendo, posiblemente que sufriera más que tú, siempre termina pasando una cuenta psicológica, pero también una cuenta escritural.
Yeah.
A veces es mucho más importante, en La Habana era mucho más importante hablar de lo que estaba pasando a la otra persona que crear una buena literatura o una buena narración alrededor de esa historia.
Oh, my gosh. María, no estoy aquí para dar consejos, pero te digo que te prepares psicológicamente para que no te vayan a permitir, no les vayan a permitir a ti a Kirenia regresar a Cuba, como han hecho con Anameli Ramos, con Claudia Genluis, con esta chica que yo admiro tanto también,
Omara
Ruiz Urquiola. ¿Y cómo van a hacer con prácticamente todo el mundo? La política ahora de Cuba es al descaro, tú sabes, ya los matices se perdieron. Y bueno, lamentablemente es lo que hay. ¿Y en qué estás trabajando? A ver, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué estás escribiendo ahora?
Bueno, en Cuba había empezado hacía tiempo dos cuentos o novelas cortas, porque tienen más de 50 cuartillas cada una. Aquí me di cuenta que debían que podía hacer mucho más con el desarrollo de algunos personajes, se llaman psico y zoológico, y es, digamos, una manera de canalizar mis vivencias personales con un alter ego que me he construido en la literatura, que se llama Elizabeth. Y no me gusta mucho llamarle alter ego porque ella vive cosas, o sea, tiene vivencias que no solamente he tenido yo, sino también que han tenido algunas amigas, como me pasa en la novela de Elisa de Avanzura de las Muñecas, uh-huh. a la que en mi circunstancia le ha pasado por encima totalmente, y de tener un buen prólogo a Miss Valle ha terminado siendo una novela totalmente silenciada, o sea, la editorial por la que salió apenas la promocionaba, porque, bueno, evidentemente había otros intereses de los editores, y sobre todo porque había mucho miedo, ¿no? Yo misma a veces no calculo la voy a tener el nombre de María Matienzo, pero parece que es mucho más allá, genera mucho más miedo y más conflictos a la gente que termina ligada a mí que lo que yo soy capaz de calcular.
También sé de lo que hablo. son cosas muy, muy contradictorias y que la gente siente, porque se debate entre el amor y el miedo, que son dos fuerzas poderosas, ¿no? Y bueno, cada cual tiene que librar sus guerras, tú sabes. Es así, tú no puedes librar las guerras por otro. Y bueno, ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde podrían los lectores encontrar libros de María Matienzo?
Bueno, en Amazon están casi todos.
A ver.
La novela ya no la vas a encontrar porque yo decidí retirarla, justo por esto que te acabo de comentar. Hablé con el editor, le dije que no tenía ningún sentido tener una novela ahí estancada, y estoy buscando un editor, cosa que es bien difícil para una novela ya editada, pero ya será lo que tenga que ser. Esa tengo el libro de sobre Virgilio, que es un libro, yo siempre digo que es una osadía mía haber escrito sobre Virgilio, sobre los cuentos fríos de Virgilio. Se llama Desembrar el cuerpo frío, jugar con Virgilio Piñera, que salió por Ediciones del Puente. Es un ensayo, si se le puede llamar así, yo pienso que es una diversión mía, que escribí hace mucho tiempo y que nunca pensé realmente que fuera a salir a la luz. No lo tenía pensado así, se lo presenté a Armando Añel, a él le pareció bien y nada, lo publicó. También está el libro de la Orquesta Hermanos Castro, se llama La Orquesta Hermanos Castro, La Escuelita.
Ese lo conozco, porque he escrito sobre él aquí en Radio Televisión, Martín, el de los Hermanos Castro.
Qué bien, no lo sabía.
Ya, sí.
Este libro, bueno, fue una investigación mía que duró 10 años. Pudiera escribir otro libro sobre el libro, porque, por ejemplo, para acceder a los archivos originales en la Biblioteca Nacional, muchos amigos tuvieron que poner en riesgo su firma, porque, bueno, el entrado ilegal a la Biblioteca Nacional, no sé si sabes que la biblioteca no está abierta a todo el público,
claro,
que tiene una serie de avales para poder acceder. Y ellos, bueno, confiaron en mí, entré a ir directamente a los archivos, sobre todo periodísticos originales. También hay una conexión ahí espiritual muy grande con el director de la orquesta, yo soy medio bruja. Y cuando empecé a entrar, a indagar sobre la vida de la orquesta Hermanos Castro, empecé a tener sueños y digamos, experiencias que me iban llevando acertadamente a la información que me hacía falta conseguir. Y entonces es un libro que quiero muchísimo y que me alegra muchísimo que haya salido, sobre todo en las manos de Nubiola, que es alguien que se dedica extremadamente profesional a cada libro que sale por su editorial. Y creo que ha sido un libro que ha sido amado, no solamente por mí, sino también por él como editor. En la editorial.
Esos son libros de luz. Otro libro. Libros que nacen con luz, María.
Así es. Y tengo otro libro que es otro de los malditos, que salió por una editorial española que visitó Cuba hace unos años, San Marcanda se llama la editorial. Hicieron una colección guantanamera donde salió mucha literatura cubana y toda la literatura que resultó incómoda después. Terminó proscrita, ¿no? Nosotros no sabemos, la mayoría de los autores que somos incómodos a la colección y a la editorial, cuál ha sido la venta real de nuestros libros. En mío en especial, yo he preguntado muchísimas veces y no he recibido respuesta. Incluso tengo una amiga librera que vive en Nueva York que en algún momento pidió 10 ejemplares de cada uno de los libros que a ella le interesaban y uno de ellos era el mío. Y la editorial, cuando se dio cuenta que eso podía ser una manera de expandir lo que estábamos hablando, que no se acoge, o sea, que podía ser en contra de sus intereses y sus visitas a La Habana constante, nunca les respondió. Se suponía que teníamos acceso a un usuario que nos iba diciendo de las ventas, que nos iba hablando del proceso del libro, pero ese usuario dejó de funcionar. Y lo más insólito es que ellos en algún momento fueron a La Habana con mi libro. Primero lo presentaron en su stand en la feria del libro. Lo publicó, o sea, lo compró un agregado cultural de la Embajada de Francia en ese momento, y un periodista de un medio español. Se vieron aterrorizados, retiraron el libro de mi del stand para que no fuera exhibido. Se suponía que ese periodista me iba a entrevistar y el periodista nunca llegó a mí. Y el segundo año que intentaron entrarlo, me llaman por teléfono de repente del Diario de las Américas, que en la Feria del Libro se había armado una revuelta con mi libro. Aventaron mi libro para el público, dijeron María Matienzo la Conferencia Revolucionaria, todo un espectáculo, bueno, digno, como una buena manera puede dar, ¿no? Todo eso a mis espaldas. A partir de ahí perdí algunos amigos, otros amigos que ya, a ver, evidentemente no eran tan amigos, y quedaron cerradas por completo las puertas a otros espacios que ya no iban ni me interesaban, pero bueno, que evidentemente fueron, o sea, esas puertas fueron tapiadas desde ese momento de ese espectáculo en la Feria del Libro de La Habana. Ya ves.
Todo eso a mí me altera esa zona dentro de mí de colonizada, ¿no? De cuando te cuando llegan y te tratan como si Cuba todavía estuviera en fase colonia, cuando ni siquiera aplica para eso, realmente no tiene sentido, ¿no? Pero esa posición de estar uno en desventaja respecto incluso hasta la obra de uno, es patética, es terrible, es de una impotencia que es uno de los sentimientos, de una de las emociones más difíciles de lidiar que tenemos, por lo menos yo, las guerreras, ¿no? Que tenemos las guerreras, que lidiar con la impotencia es muy difícil. María, me encantaría que pudieras venir acá a Estados Unidos. Esto no es el paraíso, pero nosotros sabemos bien de lo que es el infierno. O sea, el paraíso yo no lo encontré, porque tampoco lo he buscado, pero del infierno sí podemos hablar muchísimo, ¿verdad? Mucho se puede hablar del infierno. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Ya está mi productora, la productora Punto de Cruz, Maricela Valladares, haciéndome ceñita con los dedos del tiempo, porque esto no son muchos minutos, no llega a media hora. Quisiera que pudieras venir por acá. Aquí hay editoriales de gente muy buena, muy honesta, gusanos, honestos gusanos, ¿no?
Qué bueno.
Sí, gusanos honestos, sí, amigos, y poder ayudar, o sea, colaborar con ustedes, crear un micromundo donde todos podamos reencontrarnos aquí de alguna manera y reestructurarnos a partir de la compasión y del amor, ¿no? Del amor al prójimo, del amor a tus hermanos. Cuando decías de lo que escribí, cuando escribías periodismo, yo a veces he tenido aquí que salir llorando y meterme en un rincón, meterme en el baño, cuando estoy escribiendo sobre los reportes de las cosas que están pasando en Cuba con los presos políticos, cuando no puedes escapar. Es que realmente uno no puede escapar del horror si primero no lo conjura. Tiene que deshacerlo primero. Aprenderás a ser un cuerpo celeste, María Matienzo. Aprenderás a ser un cuerpo celeste que también es muy hermoso y tiene muchas posibilidades. Aprenderás a no vivir con los pies en la tierra, porque ya no tienes tierra. Pero el alma se expande también y vas conociendo mundos posibles, aunque no puedas dejar atrás aquel que está en tu genética, porque ser cubano es una cuestión genética, también.
Así es.
Te doy la bienvenida a mi vida, te doy la bienvenida al mundo, meses después, pero bueno, este espacio lleva poco tiempo, a la gente le gusta porque va conociendo las otras caras de las personas esas que están en Cuba, van viéndolas desde otro aspecto, ¿no? Te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas aceptado participar en Punto de Cruz y nos vamos despidiendo y te tendré en cuenta, espero que me permitas volver a entrar en algún momento en tu mundo, en tu espacio y podremos hacer una conversación a tres porque me gustaría también poder conversar con Kirenia, con sus experiencias. Y bueno, son mujeres valientes, son mujeres poderosas, son mujeres vulnerables y sensibles. ¿Cómo se puede ser tan contradictorio? Bueno, pues para saberlo hay que ser mujer. Y no es una cuestión de feminismo. Yo siempre digo, cuando tú te dedicas a defender los derechos de los seres humanos, es muy difícil, ¿no? Decir, o sea, son todos los seres humanos, todo lo que está vivo, todos los que laten, incluyendo las plantas, ¿no? Pero bueno, hay características femeninas, hay características masculinas. Y para eso hay que ser mujer, para saberlo. Dios te bendiga, María Matienzo.
Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ti. Mis cuentas siempre están abiertas y si decide volverme a invitar, seguro que estaré aquí.
Okay, te voy a mandar por Facebook mi teléfono personal. Cuando tú quieras me llamas, nos hablamos, ¿vale? Puedo dar tips del mundo por aquí. Bueno, un abrazo, suerte, bendiciones y mucha fe. Mucha fe, que la fe es poder. María Matienzo.
Gracias,
queridos amigos. Hemos compartido estos pocos minutos con la escritora cubana María Matienzo recientemente. Fuera de Cuba, tuvo que hacer una especie de conteo de protección. Gracias por participar en esta nueva edición de Punto de Cruz, el podcast de María Elena Cruz Varela por Radio Martí. En la producción, Marisela Valladares. Yo les hablo y les digo, como siempre, fe, esperanza son claves de poder. Muy buenas a todos.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro.
tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
¿Cuál es el mejor portero de fútbol de todos los tiempos? Esa pregunta la vamos a responder, pero haremos otra primero. ¿Cuál es el equipo ideal de fútbol? Muchos amantes del más universal de los deportes tienen sus eternas y cambiantes listas, pero como los jugadores son solo 11, apuestan por meter a algunos, pero no pueden. Son 11 y punto. Al paso inclemente del tiempo hay atletas que de antaño jugaron y no están en la memoria fresca de las generaciones, y acaso desdibujados por la mala calidad de los videos del siglo pasado. Pero los entendidos hacen su equipo ideal, y quedaría así una formación de 3-4-3. En la defensa, el alemán Beckenbauer, el italiano Maldini y el brasileño Cafú. En el centro del campo, el español Xavi, el alemán Mateus, el argentino Maradona y el brasileño Pelé. Los tres de la delantera serían el brasileño Ronaldo, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi. Pero hay otro equipo conformado por la tan de moda inteligencia artificial. Este sería un 4-3-3. Los defensas, Cafú, Beckenbauer, Maldini y Roberto Carlos. El mediocampo, Makelele, Xavi, Iniesta. Y delanteros, Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo, dejando por fuera a Maradona. ¿Recuerdan la pregunta inicial? ¿Cuál es el mejor portero de todos los tiempos? Pues no son los italianos Gianluigi Buffon y Dino Sof. No es el español Casillas ni los alemanes Oliver Kahn y Manuel Neuer. Tampoco el belga Courtois. Es el ruso de la era soviética Lev Yashin, apodado la Araña Negra. No existe un equipo ideal que cuestione su inclusión como el mejor portero de todos los tiempos. Podrán quedarse afuera jugadores como Romario y Ronaldinho, Zidane y Mbappé, Di Stéfano y Garrincha, pero nunca pueden dejar fuera a la Araña Negra.